Muy buenas noches, que Dios nos bendiga una vez más. Estamos aquí en este tiempo devocional. En este día nosotros vamos a estar teniendo lo que es el tema comprometido y constante, basado en el libro de Josué, que es el pasaje bíblico que leeremos ahora en unos segundos, y también en el libro de Jueces como tal. Así que yo les invito, por favor, a que se anime, me acompañe, pueda buscar su Biblia en físico y juntos podamos leer las Escrituras y meditar en el devocional que está basado en el libro 365, Verdades para Vivir, 365 devocionales diarios. Así que le pongo esta música de fondo en lo que usted busca su Biblia. Muy bien, muy bien. Entonces, comprometido y constante es el tema de este día. Así que, por favor, preste atención. La primera lectura, nosotros la encontramos en Josué capítulo 14, verso 8 al 9. Nos dice así la palabra del Señor. Yo seguí plenamente al Señor mi Dios, y aquel día Moisés juró y dijo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Josué capítulo 14, versos 8 al 9. Y los pensamientos devocionales nos dicen de la siguiente forma. Muchas personas comienzan la vida con ímpetu, solo para después perder aquello que los hizo exitosos. Quizá fueron reconocidos de jóvenes. A la edad de 40, su vida era una de prominencia, de influencia y de estatus. En la iglesia podemos ver a estos individuos. De hecho, podemos vernos a nosotros mismos como supremamente útiles para Dios. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nos vemos tentados a ser los reyes del ayer. Y repetidamente miramos a nuestros, entre comillas, buenos años y nos quejamos de cómo han cambiado las cosas. Aunque esto es verdad de muchos, no fue para nada la verdad de Caleb, quien huyó de la apatía y perseveró en fe. Él pasó sus años mozos en un ambiente menos que deseable. Desde la edad de 40 estuvo atrapado, vagando por el desierto durante 4 décadas, porque el pueblo a su alrededor había fracasado en su fe en Dios. Sin embargo, durante este tiempo de frustración y de peregrinaje, Caleb se mantuvo libre de amargura y de insatisfacción. De hecho, las cosas eventualmente se pusieron tan mal que el pueblo comenzó a buscar un líder que los devolviera a los buenos tiempos del pasado, conforme a lo que leemos en Números 14:4. No obstante, nadie necesita de verdad un líder para regresar. Simplemente regresa y ya. Necesitamos líderes para empujarnos hacia adelante. Hay un futuro, hay generaciones por venir, hay propósitos que aún no se han revelado en el plan de Dios para nuestro mundo. Caleb revela este espíritu. El aparente compromiso de su vida temprana fue corroborado por su constancia durante la época media de su vida. Estuvo comprometido y fue consistente no solo a los 40, sino también a los 50, a los 60 y a los 70. A lo largo de las décadas, él había seguido plenamente al Señor. Para muchos, el matrimonio, fundar un hogar, las preocupaciones del trabajo, los problemas de salud y otros, a menudo son acompañados por una pérdida de ardor y de efectividad espirituales. Hay muchos que tienen grandes recursos, energía y sabiduría para ofrecer, pero que, en cambio, deciden relajarse y dejar la obra del ministerio a la siguiente generación. Tal como los israelitas en el desierto, se conforman con desinterés, críticas y cinismo, y dejan de ver la desintegración de su propia vida espiritual. ¿Qué hay de tu compromiso, tus conversaciones y tu agudeza espiritual? ¿Son iguales que antes? Hay una gran necesidad en la iglesia actual, como lo hubo en la generación de los israelitas en el desierto, de hombres y mujeres de fe cuyas vidas estén marcadas por un compromiso constante en tiempos buenos y malos, cuando es fácil y cuando no, a medida que caminan con los años hacia la herencia que el Señor ha prometido a sus fieles seguidores. ¿Cómo se verá eso reflejado en ti hoy? ¿Y dentro de 10 años? Y ahí lo dejamos, lo que es la meditación correspondiente a este devocional. Pero me gustaría invitarte entonces que tú puedas conmigo leer lo que es el libro de Jueces, específicamente el capítulo 1, verso 1 al 20. Jueces 1, 1 al 20 nos dice de la siguiente forma. Si no tiene una Biblia, pues por lo menos en esta noche le estoy compartiendo en la pantalla el pasaje bíblico. Jueces 1, 1 al 20. Nos dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Judá subió y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Bezek. Hallaron a Adoni Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni Bezek huyó, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni Bezek dijo: 70 reyes, con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Entonces los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron. Pasaron a filo de espada a sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Desde allí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Aksa por mujer. y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes del Kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre la ciudad Horma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa. Pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los tres hijos de Anat. Esta es la lectura que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 1, versos 1 al 20, donde nosotros vemos cómo se narra la historia o el inicio de la historia de la conquista de la tierra prometida por parte de Israel y específicamente cómo hace mención a este Caleb, que a pesar de su avanzada edad estuvo dispuesto a hacer el trabajo que el Señor había puesto en su corazón hacer. Es decir, que nosotros podemos aprender a través de este ejemplo que la edad no debe de ser un obstáculo, ni las ocupaciones, ni el poco tiempo que dispongamos en cualquier otra cosa, no debe de ser un obstáculo para nosotros cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho. En estos tiempos ya no es conquistar una tierra física, pero sí sigue siendo un sentido de conquista y es precisamente ir al mundo con el poderoso mensaje del Evangelio. Ese Evangelio que transforma, que cambia vidas, que comienza conmigo, pero que también se está manifestando hacia adelante. Así que les pido por favor que usted sea, si usted es creyente, usted sea parte de ese tipo de Caleb que está dispuesto a ir con el mensaje del Evangelio a sus allegados primeros, en sentido de conquista, ¿verdad? Predicando las buenas nuevas de salvación, que usted pueda dedicarse a eso, que usted pueda formar parte de una comunidad de fe y que pueda contribuir en esa comunidad de fe con lo que es el avance del reino de Dios. ¿Qué les parece, mis hermanos? Si usted no es creyente, pues la invitación es que usted venga delante del Señor en arrepentimiento y fe y le pida al Señor que tenga misericordia de su vida y que lo salve, que le haga nacer de nuevo, que le dé a usted también el don del arrepentimiento y le dé las facilidades de usted venir a formar parte de una comunidad de fe, de una iglesia local donde usted pueda también aportar para lo que es el avance del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué le parece? Vamos a orar, vamos a clamar al Señor y vamos a pedirle de una manera especial que tenga misericordia de nuestras almas y que nosotros seamos personas dedicadas, que dejemos de lado las excusas, que dejemos de lado la desidia, el descuido, la apatía por las cosas de Dios. Porque cuando no estamos dispuestos por vergüenza o por lo que sea, a invitar a alguien a la iglesia a orar por esa persona, pues usted está siendo una persona apática y el Señor le va a pedir cuentas por ello. El Señor le va a pedir cuentas por ello. Si usted es creyente, ahora, si usted lo está haciendo porque el Señor todavía no ha venido a su vida, pues todavía está a tiempo de hacerlo. Y este devocional es el instrumento que Dios está usando para llamarle a capítulo, para llamarle la atención, para que usted se acerque a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros acudimos delante de ti, Padre, a suplicar tu ayuda, tu auxilio. Como hijos tuyos que somos, reconocemos que hemos sido personas descuidadas en cuanto al deber y la responsabilidad que tú nos has dado de proclamar estas buenas nuevas de salvación a aquellos que se están perdiendo en la ignorancia, que se están perdiendo a causa de la esclavitud, de los vicios, del pecado, del descuido, del no priorizar los asuntos espirituales que son eternos, primero, antes que lo físico material. Te pedimos perdón por ello, Señor. Pero al meditar en este devocional, reconocemos que esta es una señal de advertencia que tú nos das para que nosotros podamos poner en orden lo que es nuestra vida espiritual y emocional delante de tu presencia, para que podamos poner en orden tu casa, Señor, para que podamos ser instrumento en tus manos, así tal aquel Caleb que estuvo dispuesto, Señor, a pesar de la edad, a pelear y a tomar conquista de los territorios que le habían sido prometidos. Así nosotros, como hijos tuyos que somos, estemos más que dispuestos a dar la pelea, a dar la batalla, Señor. Esa batalla, Padre, que libramos día a día. En primer lugar, en contra de nuestros deseos carnales, Padre, que batallan contra nuestras almas, pero también a dar la batalla cultural ante la sociedad, Padre, a ser luz como tú nos has llamado a ser. Que podamos, Padre, estar más que dispuestos a pelear esa buena batalla, a irradiar la luz de Cristo a los que nos rodean, a proclamar con nuestros labios el llamado al arrepentimiento, a ser heraldos de tu palabra, instrumento, Padre, de ese evangelio que hemos recibido para que muchas vidas, muchas almas puedan venir al pleno conocimiento tuyo, Señor. Padre, te suplicamos que tú traigas ese despertar en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, que tú levantes una generación temerosa de ti, una generación que ame obedecer tu palabra, conocer tu palabra, obedecer tus mandamientos que están allí claros, explícitos, Padre, una generación que también esté dispuesto a compartir estas buenas nuevas de salvación a sus iguales, a sus coetáneos, Señor, tratando cada día de dar mayor gloria y mayor honra a tu nombre, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Muéstranos a través de tu palabra, te lo suplicamos, el camino por el cual debemos de andar y que así nos dispongamos a hacer las cosas como tú mandas en tu palabra, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, ha sido todo por este día. Yo quiero invitarles a que me dejen aquí en los comentarios quién nos escribe, desde dónde nos escribe, para así poderle mandar sus saludos. El día martes, que fue el último día que tuvimos el devocional, pues teníamos ahí a la hermana Aleja. Así que saludos a la hermana Aleja, perdón porque en ese momento no pude darle estos saludos, pero es mejor, como dice el refrán, tarde pero seguro. Así que saludos a nuestra hermana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos veremos en una próxima ocasión. Thank you.